Ya nos acompaña Raquel Quiñones. ¿Qué tal, Raquel?
¿Qué tal, Mercedes?
Bueno, hoy vamos a tratar un asunto que yo creo que da mucho de sí.
Sí, qué quebraderos de cabeza, por Dios.
Muchos, muchos, muchos. Yo no sé si... Bueno, si puede provocar enfrentamiento lo que digamos entre opinión de padres, madres, maestros o no, porque vamos a hablar de la tarea escolar, que
sí,
esto
de los
es
deberes.
Ay, los deberes, qué quebradero de cabeza.
Sí, porque, bueno, hay padres que están de acuerdo, otros no, profesores que los mandan, otros que no. También se ha visto que en países que mandan muy pocos, las notas después son buenas. Y bueno, en España...
Ya te estás decantando.
A ver, no sé, se me ha notado, ¿no?
Un poco. ¿Y hay países donde manden mucha tarea?
No, en España se manda bastante tarea y tampoco los resultados parece que sean muy buenos. Yo no sé si tiene relación.
No podemos presumir de ser un país con los mejores resultados
la
académicos.
La verdad es que no. Noemí Hervada, directora de Asesora Continuum. ¿Qué tal, Noemí?
Buenos días, muy bien. Guapa, un poco afónica, perdóname la voz.
Nada, no, la tienes estupenda.
Noemí, ¿estás de acuerdo con los deberes? ¿Hay que mandar deberes o no?
La cuestión es que fíjate la palabra deber. Uy, yo diría, ya. Si tú cuando acabas tu jornada laboral, tu jefe te dice que tienes que llevarte trabajo a casa, son horas extras, ¿no? ¿Cómo te sentirías, no?
La verdad es que yo también he pensado eso.
Yo solo digo, fíjate la palabra, ¿no? Yo digo, si los niños cuando están en su casa tienen ganas de hacer algo porque les apasiona, y a todos nos ha pasado, yo me encerraba a leer, sin embargo hay otras cosas que no me gustaban. Si ya cumples tu jornada escolar, porque vas a poner una tarea extra si el niño no la quiere, no le apetece, porque además le quitas tiempo a otras cosas, necesita ese tiempo para otras cosas.
También la duda es si cuando son más mayores, pues es más recomendable, pero como luego dicen que cuando son pequeños también tienen que jugar y descubrir las cosas por sí mismos, por eso es la duda.
Pero claro, es que también está la teoría de que dicen que también van cogiendo el hábito de estudio, los que opinan que es bueno, ¿no?
Sí, mayor responsabilidad.
Claro, bueno, y organizarse.
Ya, pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Los niños no son adultos pequeñitos, porque si les vamos a preparar para trabajar, entonces estamos en contra del trabajo infantil, ¿no? Es decir, un niño, por definición, los primeros años, es imposible que un niño no aprenda. Hablamos de niños normales, ¿vale? Es imposible, están aprendiendo constantemente de todo. Y un niño, de donde más aprende es del juego. Hoy se sabe, la neurobiología nos dice, no hay aprendizaje sin emoción. Si el aprendizaje está asociado a una emoción positiva, eso se va a quedar más fijado. Si yo lo que quiero es que un niño retenga contenido memorizando que no le gusta, puede que lo memorice un tiempo, pero yo no me sé ahora mismo los afluentes del Duero por la derecha y me los hicieron memorizar en su
es
día.
Verdad.
No me sirvió para nada, no me voy a dedicar, no hago mapas. Y ese tipo de memorizar contenidos al final... no sirve ni para el mundo de ahora, imaginemos para el mundo dentro de 10 años. Los contenidos los tenemos todos disponibles en un móvil, apretando un botón. Si yo quiero saber un contenido, un dato,
bueno,
puedo acceder.
Hoy en día vamos.
Claro,
es indiscutible.
No tiene sentido pasar tanto tiempo memorizando contenidos cuando esos contenidos los tenemos a un golpe de botón y perdernos tiempo de disfrutar, de aprender cosas que nos apasionan, descubrir cuál es nuestro talento. Yo creo que ese es uno de los problemas de los deberes.
Bueno, Mercedes, ¿qué tal si buscamos otra voz?
Eso te iba a decir, Mercedes. A ver, vamos a hablar con Esperanza Alonso del Gabinete Psicopedagógico 12 Lunas. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Deberes sí o deberes no?
La verdad que es muy interesante todo lo que están diciendo porque creo que en todas las partes tienen un poquito de razón. Lo más importante es definir para qué son los deberes. ¿Es para que el niño memorice? Yo diría deberes no rotundo. ¿Es para que el niño tenga sentido de responsabilidad? Yo creo que hay que tenerlo y sí, de alguna manera tenemos que irlo generando, porque esto le da autonomía, le da seguridad, le da autoconfianza y va sabiendo lo que es tener que hacer determinadas cosas y cumplir con determinadas cosas. Pero esto no quiere decir que tenga que estar toda la tarde recordando todos los ríos, montes y demás del mundo entero, ¿no? Porque como bien dices, eso está a un clic. O sea, eso es, el sistema educativo se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías y las necesidades de tipo y estilo de estudio tienen que cambiar, evidentemente. Pero yo creo que los deberes es más que otra cosa para fomentar la responsabilidad. No responsabilidad de un adulto, responsabilidad de esto me toca hacerlo a mí y tengo que cumplir con ello, porque es la única forma de aprender para cuando eres adolescente y para cuando eres adulto, practicándolo y haciéndolo.
¿Pero a partir de qué da esperanza? Porque claro, esto es clave, ¿no? No es lo mismo un niño de 10 años que uno de 6, que ya empiezan,
claro,
con tareas, 6 años.
Y
claro,
menos.
Evidentemente, todo va adaptado a las necesidades y a las posibilidades de la edad del niño. A lo mejor los deberes para un niño de 6 años es traer una pajita y una chincheta para hacer lo que tienen que hacer al día siguiente en clase. Para el de 10 años es hacer 2 multiplicaciones y 2 divisiones. Y para el de la ESO o bachillerato, bueno, pues es hacer 4 ecuaciones
ya
y analizar
gustaría,
un texto.
Pero no es lo común,
es que eso sería lo ideal, ¿no?
Eso no es real. Pero... O sea, hay niños de infantil con fichas para hacer en casa, ¿eh? O sea, vamos a hablar de la realidad que nos encontramos.
Eso es absurdo.
Ya.
Es absurdo. O sea, claro que pero existe. Las fichas son absurdas en casa y en el colegio. Porque las fichas es como repasarlo, es como más de lo mismo, más de lo mismo. El niño tiene que crear, tiene que inventar, tiene que investigar, tiene que moverse, tiene que dudar, tiene que tener creatividad. Eso es lo que tiene que hacer un niño de preescolar.
O sea, que los deberes...
Es como va a aprender. Si encima le mandamos una ficha en donde va a ser un montón de números unos, lo único que acaba haciendo es odiando el número uno, porque esto implica además, que esto es lo que a mí más me preocupa, la relación de los padres con los niños y con los deberes. Porque al final el sentido de responsabilidad no se trabaja lo suficiente, porque están los padres todo el día, tienes que hacer los deberes, hay que hacer los deberes, ya hiciste los deberes. Eso no
y al final lo que se crea es que el aprendizaje se convierte en algo que se odia, ¿no? Y eso yo creo va justo al contrario. La responsabilidad yo creo que va llegando con la edad. Yo no creo que haya que inculcarla, no solamente en ese tema, la responsabilidad se enseña en el día a día en casa, por ejemplo, cuando la familia dice, pues tú te encargas de hacer tu cama, dependiendo la edad, o de la ropa sucia, la toalla, llevarla al baño, es decir, continuamente estamos inculcando responsabilidad a los niños de acuerdo con su edad. No creo que haya que involucrar el sistema educativo, porque si no, ¿cómo va? Lo que comentabas antes, Esperanza, de todo lo que tiene que hacer un niño, eso se hace jugando. Yo creo que si ese rato de deberes, me voy al parque o a la playa o al solar de detrás de casa con los niños y me pongo a mirar bichos, piedras, hay un montón de oportunidades de enseñarles a los niños cosas que les sirven realmente desde el juego. O sea que por eso creo que la palabra deber me parece que va totalmente, choca con la necesidad o con el deseo de que los niños descubran y se apasionen con descubrir cosas, que al final es lo que les va a hacer que amen aprender. Yo conozco adultos que no hacen un solo curso por gusto, salvo si está en el paro y les obliga al INE, porque piensan que aprender o estudiar es una carga.
Bueno, sí. ¿Y qué hacen los padres? Porque es que en muchas ocasiones van a hablar con el profesor y el profesor es que tiene esa línea de trabajo, esa metodología. Es un poco frustrante, ¿no?
A veces al revés, ¿eh? Conozco muchos profesores que intentan, o sea, que no ponen deberes
y
son
los
padres los que se quejan a dirección porque se creen que sus niños no van a tener buenos resultados académicos. O sea, que hay que cambiar el enfoque de todos lados, ¿eh?
Está claro que hay que cambiar el enfoque, eso, o sea, es un problema del sistema educativo, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que el niño tiene que crear, ir al solar, subirse al árbol, andar en bicicleta, ir a la playa. El gravísimo problema, y tenemos que ser realistas, es que los niños cada día hacen menos eso, y están en la maquinita, en la televisión, y en situaciones que no generan todo eso que nosotros queremos generar. Eso desgraciadamente se ha perdido, con lo cual es una doble tarea, es quitar el tema de los deberes, que yo creo que los niños lo que tienen que hacer es disfrutar, equivocarse, subirse al árbol, caerse, rasparse, y todas estas cosas que tienen que hacer para descubrir, para saber qué es lo que hay debajo de la hojita y por qué la hormiga camina de esta manera y el otro bichito de la otra. Estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que no es la realidad en la que vivimos.
Eso es verdad, porque estamos sobreprotegiéndolos tanto, yo no sé, pero la mayor parte de las tardes se las pasan en casa, como dices, Esperanza, eso, o viendo dibujos, o con la maquinita, porque nos da miedo que estén solos en la calle. ¿Qué hacemos, Esperanza? Porque claro,
es complicado.
Sí.
Y además...
Se les sobrecarga de tareas extraescolares, o se les manda... En donde yo vivo es muy habitual que se van a clases de refuerzo, y entonces los niños están, no sé, 6 horas o 8 de jornada lectiva, y luego están 3 horas en un local con un profesor, un pedagogo, haciendo, o sea, las tareas. Entonces tú dices, estos niños cuando ven a su familia, pero ya no es cuando trabajan, sino cuando tienen vida familiar. Que se nos olvida que los niños tienen que tener también derecho al ocio, ¿no?
Esperanza, ¿y cómo podemos motivar a los niños si no hay más remedio? Si les han puesto deberes, si no quieren hacerlos, ¿cómo les motivamos?
Hombre, la verdad es que me lo pones un poquito difícil porque no encuentro. A ver, la verdad que
Cuando tú
no
no
le
estás de
veo.
acuerdo con algo y tienes que convencer al niño de que lo tiene que hacer,
Yo le
efectivamente.
diría, mira, no los hagas, ya verás lo que te
Claro.
dice la profesora mañana. O sea, la verdad, lo que volvemos a lo mismo, es una cuestión de sistema educativo. Como bien dicen, hay profesores que dejan mucho y los padres se quejan, y hay profesores que dejan poco y los padres se quejan. Estamos un poco inconformes, estamos en un momento como bastante poco a gusto.
Bueno, pues habrá que escribirle al ministro Bert que haga una ley donde diga, pues de tal edad solo dos multiplicaciones esa tarde,
Bueno,
yo qué sé,
no,
antes de
o
eso.
yo creo que, a ver, también hay que decir que creo que la ley
Unificar
ya recoge
criterios
que
un
no es
poco.
obligatorio hacer deberes hasta cierta edad, es decir, o sea que primero
Ah,
no
sí,
es
pues
una
dime el artículo,
obligación.
porque
Pues
la
mira, yo
verdad.
ahora no sé, pero lo buscaremos y si quieres lo comentamos dentro de 2 semanas. Es decir, una vez leí una nota, o sea, una mamá compartió en Facebook que le mandaron una nota al profesor, algo así como que Pepito no ha hecho deberes porque en nuestra casa nos tomamos el tiempo de familia muy en serio. Es decir, si en
Qué buena
Semana
nota.
Santa es una vacación, o sea, son vacaciones familiares, pues nos quejamos de la conciliación, ¿vale? Entonces, pues también queremos conciliar así, es decir, el tiempo que tenemos para estar con nuestros hijos es para estar con ellos, tampoco ni mandarles a 8 actividades extraescolares ni meterles en otro segundo colegio para ocupar el tiempo, sino estar con ellos. Así que, ¿cómo animar al niño a hacer deberes? Es decir, ¿a ti te apetece hacerlo? No. ¿Qué te apetece hacer? Estar sentado, no, cocinamos y hacemos tortitas y yo te aseguro que la cocina es un lugar fantástico para aprender matemáticas, para aprender química, para aprender un montón de cosas. Y le dice, y si quieres
Claro.
haces 2 fotos y le enseñas a tu profe mañana qué has estado haciendo hoy, qué has aprendido con
Pero
esas
qué difícil es
tortitas.
ir contracorriente.
Claro.
Bueno, pero podemos.
Hombre, tenemos que tener el
Claro.
tiempo y la realidad es que los padres creo que en este momento no estamos lo suficientemente preparados para esto porque el sistema nos abruma y
Ya, eso es
entonces
cierto.
tenemos que sacar buenas notas y tenemos que ser el primero de la lista y sacar un diplomita porque es el sistema en el que vivimos. Y segundo, no tienen el tiempo suficiente. Lo que tú planteas a mí me parece ideal, o sea, me parece ideal, no, no, es indiscutible, pero la realidad es la que es, con lo cual tenemos que jugar con lo que realmente
Ya, y yo
tenemos.
estoy de acuerdo, solo que soy de las que cree que tenemos que apuntar al ideal para cambiar cosas, porque si como no tengo el ideal, lo tengo mal, me quedo con lo estoy y me adapto, yo creo que no, yo soy de las que creo que si no tengo el ideal, no me quedo mirando para abajo, sino hacia arriba. Digo, no lo tengo, pues voy a luchar por conseguir el ideal, no por conformarme con lo que tengo. Yo creo que esa es.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo que pasa es que tenemos que, es una onda expansiva que tenemos que
Ya.
empezar por el circulito más chiquito y tenemos que ir hacia lo de fuera, lo de fuera, lo de fuera. Y a veces no tenemos la suficiente fuerza de forma individual para
Por
poder llegar
eso,
lo
claro.
suficientemente lejos y la profesora te sigue plantando el 3 porque no vine, porque no trajiste los deberes y el niño se siente mal y el niño se siente devaluado y el niño no se siente a gusto y entonces lo cambias una vez de colegio, pero no todos los
Ya,
meses.
pues
¿Me
razón de más.
explico?
Sí, yo lo entiendo. Razón de más también para que los padres se impliquen y le digan, o sea, y hablen con los profesores, en plan, yo a mi hijo esto no lo va a hacer, o sea, no quiero que lo igual. Imagínate que yo soy musulmana y en mi colegio celebran la Navidad y yo voy como padre y le digo, mira, mi hija no va a hacer actividades relacionadas con eso porque es una fiesta religiosa y yo tengo otra creencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, a veces que nos creemos que las autoridades, entre comillas, parciales son autoridades totales. Y recordemos que como padres tenemos derecho a decidir cómo se trata a nuestros hijos. Es que eso a veces a las familias se nos olvida mucho.
También hay niños que quieren hacerlo porque
Claro.
no quieren ir, pero a lo mejor no porque les
Pero fíjate,
apetezca,
pero eso
sino
no es
porque no
desarrollar
quieren.
la autonomía, eso es justo lo
Por
contrario,
eso
si te
que debe
fijas.
ser
¿Vale? Por eso hay que apoyar
contraproducente,
mucho
¿no?
al hijo de decir. Luego también un apunte es pensar que creemos que el éxito viene de tener un currículo de muchos contenidos. Y yo digo, habrá niños que pueden ser fantásticos gimnastas o músicos o ingenieros y a lo mejor les va muy mal escribiendo o no destacan en eso. Parece que todos queremos hijos que sean catedráticos de universidad, pues hay un montón de talentos diferentes, ¿no? Las inteligencias múltiples, que no nos enfoquemos solo en que mi hijo en un examen saca un 10, a lo mejor en un examen saca un 6 y resulta que es una persona con una empatía fantástica y que gestiona y es un solucionador de conflictos en el aula. ¿Por qué no valoramos eso, ¿no?
Claro.
Yo me pregunto de todas maneras por
Nos
qué,
queda un minutito nada más.
vale,
Vale.
solo una reflexión, ¿no? Si en el mismo centro hay profesores que no mandan y otros sí, y los alumnos sacan las notas parecidas, ¿eso no debe hacer pensar a los profesores? No lo sé, ¿eh? los profesores, que hablen, que hablen.
Yo no pensaría en las notas que sacan, yo pensaría en qué tanto realmente han aprendido, porque la nota es un reflejo un poco, un tanto cuanto relativo. Entonces, dejémonos de notas y dejémonos de barémonos, ¿no? Dejémonos de estadísticas. ¿Qué tanto realmente saben? ¿Qué tanto saben resolver un conflicto? ¿Qué tanto saben aplicar una serie de situaciones a la realidad? O sea, porque la nota, al final, bueno, un profesor puede poner las notas que quiera. O sea, el profesor puede ser tan subjetivo o objetivo como quiera. Y entonces, a mí cuando me viene un niño con un 4.9 y está suspendido, digo, bueno, a mí, ¿qué habrá pasado para que sea un 4.9 y no un 3.2? Porque, o sea, porque un 4.9 te voy a fastidiar, o sea, a mí yo no recibo otro mensaje.
Estás quedado ahí y... es un mensaje.
No hay otro mensaje. Bueno, entonces, no pensemos en las notas, pensemos en mi hijo está feliz, mi hijo disfruta, mi hijo se sabe relacionar, mi hijo sabe resolver un conflicto, mi hijo sabe hacer lo que tiene que hacer. Y los contenidos, pues yo muchas veces digo esto, y los niños aprendan a leer, sumar, multiplicar, dividir, leer y escribir, y con eso tienen una base enorme para adquirir todo lo demás. Pero si no tienen destrezas para adquirir todo lo demás, por mucho que lean y por mucho que escriban, no tienen las destrezas para hacerlo. Bueno. Y para eso necesitan seguridad, necesitan autonomía, capacidad de reflexión, de inducción, de análisis, y eso es lo que no se desarrolla en el sistema educativo.
La verdad es que sí, que claro, sería casi necesario un tsunami que cambiara.
Más o menos.
Sí, para conseguir algo. Esperanza Alonso, del Gabinete Psicopedagógico 12 Lunas, gracias por atendernos esta mañana. Y bueno, veo que al final ha habido unanimidad, yo creo, en ese,
sí, al final
en
sí.
Ese debate. Gracias, Esperanza.
Muchas gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Bueno,
hasta luego.
La verdad, Raquel, Noemí, que es un tema que... Oh, es
como
todo,
una utopía, todo,
¿no? Todos los temas que tratamos son tan a veces frustrantes, Noemí, porque es como ir contra.
Bueno, también depende cómo te lo. Yo lo que decía antes, a Esperanza, ¿no? O sea, yo creo que a veces cuando no tenemos lo óptimo, tenemos dos opciones. O conformarnos y decir esto es lo que hay, o decir, bueno, pues no lo tengo aún. Yo al otro día me dijo una amiga, tú eres de las que te tiran ladrillos y con ellos haces escaleras. Pues sí, mira. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, por lo menos nos quedamos, Raquel, con la sensación de que hay que cuestionar todo, aunque sea un poquito.
Y permitirles a los hijos que
los
cuestionen.
Hijos también lo cuestionen,
exactamente,
es cierto.
Eso es lo correcto.
Que
creo.
No tiene por qué ser así como nos dicen. Raquel Quiñones, quedamos contigo en dos semanitas de nuevo.
Muy bien.
Y contigo también, Noemí Hervada.
Claro.
Y nada, que disfruten de la Semana Santa, que descansen.
Sí.
Y lo pasen bien con sus hijos.
Igualmente,
un
abrazo muy fuerte.
Porque el sábado no estamos para prisas. Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
Y a esta hora de la mañana les recuerdo que solo quedan dos semanas. El Patronato de Turismo de Arona presenta la mejor muestra de multiculturalidad en su mercado de artesanía. El sábado 28 de marzo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el exterior del Centro Cultural de los Cristianos. Podrás disfrutar de actuaciones musicales, degustaciones y una completa muestra de artesanía.